Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 5 de marzo de 2021. Ayer se produjo, y se seguirá produciendo hoy y mañana, etcétera, pues una de las clásicas rabietas de los marqueses de Galapagar, que están muy indignados. Primero porque a la marquesa le han quitado el juguete del infectódromo del 8 de marzo. Tener que decir que no va, pero eso sí, como es una marquesita mimada, pues diciendo que están criminalizando sus compañeros de gobierno. Criminalizan el feminismo. Bueno, pues es muy sencillo. Dimita. Que dimita la señora marquesa de Igualdad Conyugal. Que dimita. ¿Cómo puede estar en un gobierno que criminaliza el feminismo? Porque es el gobierno. A través de la delegación del gobierno, la que prohíbe las manifestaciones en Madrid. ¿Cómo puede seguir en un gobierno que es tan criminal, que criminaliza el feminismo, este fluido, queer y básicamente cochambroso? No debería. Pero es que además han vuelto a la excitación tradicional de querer cargar en el montaje de Dina, que decían que había sido Villarejo. En realidad es una historia de Pablo Iglesias Dina, que tapa a su señora, Dina IV, el folio en blanco. Pero como siguen ahí empeñados y decían que era Inda y Villarejo, pues entonces ayer anunciaron que llamarán a declarar a la fiscal general del Estado para que explique otra vez sus relaciones con el AMPA policial. Son muy fáciles de resumir. Tiene las mismas relaciones con su novio que con el juez de Prada, el todavía juez de Prada, que es casi tan prevaricador como Garzón. Que se encuentra con periodistas en un picadero, Dolores Delgado. Bueno, qué más da que se encuentre en el picadero del novio o que se encuentre en el restaurante debajo del picadero del novio, como recientemente con García Ferreras. La cuestión es qué hace la fiscal general del Estado de cháchara con periodistas. Pues hombre, lo único que va a hacer es suministrarles información, pues si no, ¿para qué va a reunirse uno con Dolores Delgado? ¿Para que le dé bibliografía? Desde luego que no. Es de una jurista de reconocido desprestigio. Pero tiene fácil solución el problema de la Lola y del Balta. Simplemente el Supremo tiene que aceptar la denuncia de Vox y quitarla de decir que es ilegal su nombramiento, que es clamorosamente ilegal su nombramiento. Carece de dos de las condiciones fundamentales para ser fiscal general del Estado. Primero, reconocido prestigio. No tiene ningún prestigio, al revés, el desprestigio es total. La hemos oído. La hemos oído llamar maricón a Marlaska, de contar que sabe que van jueces y fiscales de menores en Colombia y no denunciarlo, y que conoce además, comparte y se divierte compartiendo la información con el delincuente Villarejo de que tiene prostíbulos clandestinos para conseguir información vaginal, y ella dice éxito asegurado. Hombre, si eso no es desprestigio, ya nos dirán. En cuanto a su neutralidad o a partidismo, pues solamente viene de ser ministra de Justicia de Falconetti, o sea, más parcialidad es imposible. Por lo tanto, esto tiene arreglo. Incluso se pueden llevar mejor comunistas y socialistas, al menos una temporada, con que el Supremo haga caso al recurso de Vox y la eche de fiscal, asunto concluido. Y de paso, de las cuatro cloacas, ya solo nos quedan tres. No sé si lo conseguiremos, pero por pedir que no quede. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes, desde la mañana de Federico en este viernes 5 de marzo, en el que viviremos una jornada respecto al tiempo agradable. Hoy cielos cubiertos en la mitad sur peninsular, especialmente en áreas localizadas de Extremadura y de Andalucía, donde aquí sí que puede haber alguna lluvia. En el resto de España, cielos despejados en su mayor parte. Respecto a las temperaturas, sin grandes cambios. En Madrid hasta ahora nos movemos en el entorno de los 8 grados y vamos a alcanzar los 15. La máxima de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, allí con 23 grados, y la mínima vuelve a Soria con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, y este viernes vamos a seguir muy de cerca en este programa la cita que va a tener lugar hoy en Barcelona, donde el rey Felipe VI visita la planta de Martorell con motivo del 70 aniversario de la SEAT. Le acompaña el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una cita que se va a producir un día después de que esta tierra, Cataluña, acapara gran atención mediática, porque era la primera vez prácticamente en 10 años, 10 años de que esta tierra sea la protagonista, entre otras cuestiones, evidentemente, por el procés y por el independentismo, en el que los empresarios catalanas gritaran basta ya. Josep María Sánchez Libre es el presidente de Fomento del Trabajo.
Lo que queremos de una vez por todas, erradicar el vandalismo que se han producido en estos últimos 15 días en Cataluña, en Barcelona y en todas las capitales de nuestro país. Y en segundo lugar, mostrar un apoyo unánime a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso los Mossos de Escuadra.
No quieren más ruido y piden ayudas los empresarios catalanas reunidos ayer, más de 300 asociaciones, reclamando al gobierno y a la Generalidad que garanticen la seguridad para todos ellos después de 2 semanas ya de disturbios en las calles. Un sentimiento de frustración que evidentemente nosotros desde aquí y toda España entendemos a la perfección, ya no solo por los 10 años, como digo, más de 10 años de procés, más de 10 años de independencia, independentismo exacerbado, sino que también, por supuesto, se ha unido a esta situación la pandemia y la violencia desatada en esta tierra. Lo que no se entiende es ese silencio cómplice, no puede ser de otra manera, de todos estos años de los mismos empresarios catalanes que ayer por fin gritaron basta ya. Y ayer seguro que ustedes no perdieron ocasión de ver la nueva superproducción cinematográfica de esa factoría Iván Redondo, una escenificación en toda regla de la destrucción de armas intervenidas durante los últimos años a la banda terrorista ETA, con un guión perfectamente detallado, sin banderas de España, por cierto, y que hoy conviene contrastar con los hechos que se vienen produciendo en el seno del gobierno. En primer lugar, pactan con los herederos políticos de la banda y los convierten en socios preferentes. Acercan presos etarras al País Vasco prácticamente cada fin de semana. Y la guinda del pastel, de la que nos enteramos ayer mismo, el traspaso de las prisiones al País Vasco previsto para el 1 de abril. Sin embargo, nada de esto fue mencionado ni evidentemente estaba en ese guión de Redondo. El presidente del gobierno se arrogó ayer el fin de la ETA, a la que en ningún momento, por cierto, se refería como banda terrorista.
Se levanta acta aquí, una vez más, por lo tanto, de la derrota de ETA frente a la democracia española. La derrota de las balas frente a los votos, como dijo uno de los principales artífices de esta victoria, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y citaba también el presidente del gobierno a sus predecesores, a los expresidentes del gobierno en nuestra democracia, que tuvieron que hacer frente a la presión de los asesinos. A los asesinos lo digo yo. Insisto que él en todo momento hablaba de la ETA, pero no lo escuchó ninguno porque ninguno de los cuatro expresidentes, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni Mariano Rajoy, ni Zapatero, acudía a la cita. Tampoco quisieron acompañarle representantes de la oposición política, ni Casado, ni Arrimadas, ni Abascal, que sí que se pronunciaron en redes sociales para acusar al gobierno, y en esto estuvieron de acuerdo una vez más, en que lo que allí se vivió era un acto de propaganda, ni más ni menos, ni mucho menos de homenaje a las víctimas del terrorismo. Ausencia más que clamorosa, también hay que decirlo, de las asociaciones de víctimas, como por ejemplo COVITE y Dignidad y Justicia, que le recriminaron su pacto con Bildu para poder alcanzar la Moncloa. Maite Araluce, presidenta de la UBT, que sí que acudió al acto, explicaba el motivo, precisamente, de haber acudido. Lo hacía en declaraciones a La Noche de Dieter.
Sí, sí, sí. En cuanto ha acabado el acto, me he levantado corriendo de la silla donde estaba y junto con el consejero de la UBT, Miguel Folguera, hemos ido corriendo hacia Pedro Sánchez, que estaba con el ministro Marlaska, y le he dicho que mirara las armas. Le he señalado las armas y le he dicho, mire, esas armas son las que han matado a nuestros familiares, y esas armas las empuñaban esos que acerca todos los viernes a las cárceles del País Vasco y Navarra, y que además los acerca sin colaborar con la justicia.
Bueno, le reprochaban, como acaban de escuchar las víctimas, pactar con los asesinos por mantenerse en el poder. Ese es el único objetivo. Mínimo al menos 4 meses más. Es el propósito permanente de Pedro Sánchez, y a eso está dedicado él y todo su gobierno las 24 horas del día. Y es justo hoy cuando conocemos a través del diario La Razón que Sánchez baraja convocar y adelantar en las elecciones generales, porque en ningún caso quiere que la crisis económica que podría estallar en próximos años acabe con esos planes, como le ocurrió a su antecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esto que cuenta La Razón evidentemente proviene de la fuente de los socios de Sánchez, apuntan directamente al PNV y apuntan también directamente a una fecha probable de elecciones generales, primavera del 2022. Y a todo esto, los partidos que sustentan al gobierno, estos partidos socialistas y Unidas Podemos, siguen con ese teatrillo de puertas para afuera. El último enfrentamiento rifirrafe a cuenta de las movilizaciones ideológicas del 8 de marzo previstas para este fin de semana. En apenas 9 días, el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha pasado de estar dispuesto a autorizar esas manifestaciones con menos de 500 personas a prohibir estos actos. Insisto, esto en la Comunidad de Madrid, aunque para el delegado del gobierno no ha habido cambio de criterio. Bueno, Irene Montero salía a la palestra para decir y criticar que se está criminalizando al feminismo en nuestro país.
Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir. Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Pero, dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
Agenda reaccionaria, esto lo dice la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es miembro de un partido político en el que tiene a un diputado y secretario general, además, de la formación, Alberto Rodríguez, que está acusado ahora mismo y se sentó ayer ante el juez por agredir a un policía, o justo el mismo día que sabemos también que se le ha abierto una investigación a su portavoz en el Congreso, a Pablo Echenique, precisamente por esos tuits incitando a la violencia en Cataluña tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Esto lo dice la ministra de Igualdad, insisto, ministra y miembro de un partido político en el que estos dos asuntos de portada les vamos a contar ahora mismo, a continuación, en estos titulares que ya nos resumen Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
El diputado de Podemos y secretario general de la formación, Alberto Rodríguez, niega ante el juez haber agredido a un policía en una manifestación, mientras la Fiscalía abre una investigación a Pablo Echenique después de una denuncia al SUP por los tuits que publicó apoyando los disturbios por Pablo Hasél. El portavoz de Vox, Espinosa Los Monteros, se felicita por la acción y se atribuye la querella.
Que hay muchos políticos irresponsables que han estado durante demasiado tiempo incitando a la violencia sin consecuencias. Y, una vez más, gracias a la acción de Vox, van a empezar a tener algunas consecuencias, y creo que eso ayudará a que los políticos empiecen a comportarse de manera un poco más responsable.
Villarejo declara ante la Audiencia Nacional durante su primer día fuera de la cárcel. El excomisario promete desenmascarar a todos y apunta al exjefe del CNI, Félix San Roldán, al que culpa de su prisión preventiva.
No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme. Y, por supuesto, voy a desenmascarar a todos. Y bueno, y agradezco también al señor San Roldán por este tiempo de meditación que me ha dado, porque, en fin, me ha ayudado mucho a reflexionar. La verdad es que el gran Lord Protector de la Corona creo que no ha sido muy habilidoso a la hora de proteger a su señor.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y la portavoz de Podemos han protagonizado un nuevo enfrentamiento en la Asamblea. Isa Serra acusa a Ayuso de perjudicar al movimiento feminista. La popular le respondía señalando que ni ella ni la ministra Irene Montero son ejemplo para ninguna mujer.
Cuando usted ataca al feminismo, se lo pone más difícil a las mujeres que tienen que denunciar una agresión sexual. Usted lo único que tiene que decirle al feminismo, señora Ayuso, es gracias.
Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere. Ya le digo yo, las personas a las que no vamos a defender y desde luego las políticas con las que no estamos de acuerdo. Primero, con aquellas que defienden a delincuentes como Hassel, que pide sometimiento sexual a la mujer que pinta a los hombres como maltratadores en potencia. Que nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del gobierno.
La crisis territorial del Partido Popular se agrava en Andalucía por el intervencionismo de Génova en los congresos para renovar el liderazgo. En Sevilla, Juan Ávila, alcalde de Carmona, ha presentado su candidatura. Él es el candidato de Juanma Moreno y se enfrentará a Virginia Pérez, actual líder del PP sevillano y candidata de Pablo Casado. Idéntica situación se vive en Almería, donde también se enfrentarán los aspirantes de Madrid y del Palacio de San Telmo.
Los propietarios temen que la expropiación de viviendas de Baleares siente precedentes y que otras comunidades donde gobierna el PSOE y Podemos tome medidas similares para penalizarles. Mientras tanto, crecen las causas judiciales abiertas en España por la ocupación ilegal de viviendas. Solo en 2020 se abrieron 3.446 causas, un 119% más que el año anterior.
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha reiterado que es víctima de una persecución judicial y responsabiliza a la justicia de contribuir a la crisis que vive el país. En un intento de demostrar la normalidad democrática de Argentina como Iglesias, acusa también a los medios de comunicación de la intromisión y manipulación de las causas judiciales.
Digo que no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial.
Y en los deportes ya conocemos los finalistas de la Copa del Rey. Por fin, Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Athletic de Bilbao es el segundo finalista de la Copa del Rey. Ayer se impuso en la prórroga 1-2 en campo del Levante y, por tanto, el 17 de abril en la Cartuja de Sevilla, Barcelona y Athletic de Bilbao reeditarán la final que ya jugaron en 2015, que ganó el Barça, y es otra final que van a disputar entre los dos equipos. Dos semanas antes, el Athletic de Bilbao tendrá la final del año pasado, la otra final, el 3 de abril, ante la Real Sociedad, la final que no se disputó el año pasado. Además, hoy comienza la jornada número 26 de Liga, Valencia-Villarreal. Mañana el Barcelona juega en Pamplona, sin Piqué, un mes de baja, y el domingo gran derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con Hernández Hernández, el árbitro canario, para dirigir el partido. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer ganó el Madrid y perdió el Valencia.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
5.000 es el número de empleos que Leroy Merlin creará este año en España. A través de un proceso que se encuentra abierto en el portal de empleo de su página web, la compañía líder del sector del bricolaje, construcción y jardinería ha lanzado un ambicioso plan para aumentar su plantilla este verano con 5.000 trabajadores. Y por su parte, el grupo IKEA vuelve a elegir España para impulsar su transformación digital y apuesta en este caso por Madrid para crear una de sus 4 oficinas digitales para explorar y potenciar su capacidad. El proyecto que ha escogido a la capital por su tejido empresarial y emergente en el sector tecnológico partirá de una plantilla de 30 profesionales y su previsión es que al cierre del año 2021 esta plantilla se haya duplicado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
20 minutos justo son ahora y pasan de las 6 de la mañana, 5 y 20 en el archipiélago canario. Parece que vamos encaminados hacia el cierre de todas las comunidades autónomas en Semana Santa. Ni viajes, ni procesiones, esto ya se sabía, ni tampoco reuniones familiares hasta un máximo de 4 personas. Es la propuesta que ayer presentaba Sanidad, pero que se tiene que votar con las comunidades autónomas en ese Consejo Interterritorial de la próxima semana que se celebre. Bueno, y tiene todos los visos de prosperar la opción que ayer defendía Silvia Calzón, la secretaria de Estado, porque todas las comunidades autónomas, en su gran mayoría, están a favor del cierre perimetral. La única que sigue mostrando su rechazo abierto es la Comunidad de Madrid, aunque es cierto que también las Canarias no quieren cerrar, bueno, porque como apuntaba tanto su presidente como la presidenta madrileña, los cierres no impidieron que llegara una tercera ola a nuestro país, que es en la que ahora mismo estamos. María, y usted tiene todos los detalles de esta propuesta de Semana Santa. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es un preacuerdo de medidas comunes para Semana Santa, pero se trata de un documento abierto a posibles modificaciones porque tiene que ser ratificado el miércoles que viene en el Consejo Interterritorial. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
No se ha sometido un documento, el conjunto de un documento, a ninguna votación, sino que se ha ido debatiendo medida a medida.
En la Comisión de Salud Pública se ha acordado que las comunidades autónomas se cierren perimetralmente en Semana Santa y adelanten el toque de queda a las 10 de la noche. Se han rectificado la petición a los universitarios para que no volvieran a sus lugares de origen durante las vacaciones y se limitan las reuniones a un máximo de 4 personas, tanto en espacios públicos como en privados, una medida que en algunos territorios ahora es más restrictiva al no permitirse reuniones de personas que no sean convivientes. La secretaria de Estado de Sanidad explicaba en la rueda de prensa, acompañada del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que de lo que se trata es de no romper nuestra burbuja social.
Tenemos que reducir nuestros contactos sociales. Es decir, más allá de que se limite las unidades a 6 o a 4, lo importante es que intentemos relacionarnos en la medida de lo posible siempre con las mismas personas, ya sean 3 o ya sean 5, pero siempre con las mismas. Y que estos días no se conviertan de alguna manera en una ruptura de lo que debe ser nuestra burbuja, ¿no? Nuestro grupo de convivencia estable.
Pero no hay unanimidad en las medidas. Madrid se opone, no está de acuerdo ni en los cierres ni en adelantar el toque de queda. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Nosotros consideramos que hasta la fecha, con los toques de queda y sin cerrar la Comunidad de Madrid, la situación está yendo bien. Es más, España lleva con cierres de estas características desde noviembre y nada ha impedido una tercera ola.
Después de conocer el plan, la presidenta madrileña criticaba a través de las redes sociales que el gobierno convocara elecciones en Cataluña con peores datos de coronavirus y ahora proponga cerrar las comunidades autónomas en Semana Santa, estando España mucho mejor.
Toda la razón. No se entiende cómo se permite unas elecciones y ahora esta vez vaya a cerrar cuando efectivamente hay una mejor situación epidemiológica. Y esto no lo decimos nosotros ni lo dice Isabel Díaz Ayuso, sino que lo certifican los datos. La incidencia sigue a la baja y ahora ya está por 145 de media nacional, aunque hay muchas comunidades autónomas que siguen bajando. Ayer lo que no pudo confirmar la secretaria de Estado, que fue quien ofreció esta rueda de prensa, es si la prohibición de estos viajes afectaría a las islas, a Baleares y a Canarias. Actualmente, ya lo saben, están abiertas al turismo español, al poco que está abierto, y en esto seguimos mirando a la Comunidad de Madrid, sino también al turismo extranjero, si eso se incluye o no. En todo caso, como aclaraba ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, no es previsible que si finalmente se decretase el cierre, bueno, aclaraba él que se harían excepciones a turistas que se alojan ahora mismo en hoteles y en otros espacios de las islas. Bueno, Canarias, aún así, aunque no ve previsible ese cierre, dijo que se adelantaría a endurecer las restricciones siempre y cuando la situación así lo viera necesario. Los que ayer precisamente anunciaron una relajación de las medidas fue Castilla y León, que va a abrir a partir de lunes ya por fin la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales que llevan cerrados más de un mes de esta tercera ola. Vamos a escuchar por este orden a los portavoces de las comunidades autónomas de Islas Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.
Los datos actuales, con los datos que hoy tenemos, no es previsible que se acuerde el cierre perimetral durante la Semana Santa en el archipiélago.
Ellos mismos, yo creo que van a llegar a las mismas conclusiones a las que hemos llegado todos los demás.
A todos los que queremos hacer país, lo que les quiero pedir es que hagamos país también con el virus. Que vayamos todos al mismo paso.
Y le pedimos al Ministerio que no adoptara ninguna decisión con data de esta semana y esperar como mínimo una semana más para adoptar unas decisiones más concretas, más serias y más aproximadas a data real de la Semana Santa.
Bueno, y nos tenemos que volver al teatro ayer del presidente del Gobierno junto a 6 ministros del Ejecutivo con las armas de ETA incautadas en los últimos años, ya se lo hemos adelantado. Ni los 4 expresidentes que le precedieron en el cargo estuvieron en el acto, se excusaron de esa asistencia. Un acto que fue criticado por las propias víctimas del terrorismo, ausencia notable de las asociaciones, por cierto, hoy de obligada lectura, es la tribuna que firma Daniel Portero en las páginas del diario El Mundo. Sánchez, la pisonadora de víctimas. También ausencia clamorosa la de los líderes de la oposición en este país. Ni Pablo Casado, ni Inés Arrimadas, ni Santiago Abascal quisieron acudir a un acto que entienden del todo propagandístico. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Partido Popular no asistió y criticó duramente ayer el acto de propaganda, calificaron de Pedro Sánchez con la destrucción de armas. Dijo Casado en Twitter que la sociedad española derrotó a la banda terrorista con la ley, los cuerpos de seguridad y la cooperación internacional, y que al gobierno le sobraban los actos de propaganda, también los pactos con Bildu y los acercamientos de presos etarras. También se pronunciaba sobre este asunto la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán.
Hoy hemos visto una nueva representación teatral de Pedro Sánchez. Ha organizado con bombo y platillo un acto para destruir armas de la banda terrorista ETA, solo para su propia gloria, olvidando el dolor de las víctimas. Este acto demuestra la actitud hipócrita de Pedro Sánchez. Destruir armas no destruye los pactos de gobierno que tiene Sánchez con Bildu Batasuna.
Otros diputados del Partido Popular, como la ex portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, también aseguraba en Twitter que Sánchez era hipócrita porque gobernaba gracias al apoyo de un partido que no condena el asesinato político.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Bueno, turno ahora para irnos a la redacción del diario El Mundo. Allí ya nos escucha Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El gobierno entierra el polémico 8M de Madrid e irrita a Podemos. También hoy en El Mundo, Sánchez recrea otro fin de ETA para borrar su pacto con Bildu. Y hay entrevista con el influyente inversor norteamericano George Soros. La situación en España es demasiado incierta. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy, en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio. Es la foto del día.
Pocas cosas simbolizan tan bien al gobierno de Pedro Sánchez como una apisonadora. Así es como está siendo su paso, arrollando la independencia judicial, Radio y Televisión Española, fondos europeos, contrapesos del Estado, hostelería, parados, ERTES. Así que la Factoría Redondo cogió una apisonadora para su último espectáculo de ilusionismo. Ni Jorge Blas ni David Copperfield. Redondo Flist ha creado una afición. Sánchez ha acabado con ETA, él solito. Ni rastro de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy. Solo Sánchez. Él estaba allí desarticulando comandos y activando operaciones jaula y legalizando a su entramado. Da igual que la banda terrorista anunciase su cese hace 10 años o que hace 4 escenificase con un teatrillo la entrega de un par de armas o que, como si fuese una banda de rock, comunicase hace 3 su disolución. Ha tenido que llegar Sánchez para acabar con ETA. Por eso, Redondo Flits ha cogido una apisonadora gris, suponemos que cedida por el Ministerio de Fomento, y ha puesto a un funcionario a pasar por encima de unas pistolas incautadas. Había tantas que al final nos dijeron que también había armas del grapo. albricias. Sánchez no solo ha acabado con ETA, también con los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre. En el ambiente había algo de pesar. A Sánchez se le ha resistido Terra Iure y el ejército guerrillero del pueblo gallego, pero confían en acabar en breve con Bin Laden. Al acto no acudieron ni la mayoría de asociaciones de víctimas ni tampoco exterroristas. Y mira que esto era fácil, bastaba con llamar al padre del vicepresidente segundo. Sánchez también habrá acabado con el FRAP. Cuando el gobierno monta uno de sus espectáculos de luz y color, conviene ver qué hay detrás, en la tramoya y en el camerino, sus pactos con el brazo político de ETA, Bildu, en Navarra y en los presupuestos generales del Estado, pactados con Otegi, el acercamiento de presos de ETA o el traspaso de competencias de cárceles que en breve pasarán a depender de Urkullu. Nada como una apisonadora para blanquear esto y para tratar de aplastar la imagen de un gobierno que pacta con Bildu. Eso sí, de momento nos entretienen con el espectáculo, a ver cómo escenifican el fin de la pandemia. ¿Pasará una apisonadora por encima de las mascarillas y de los geles hidroalcohólicos? ¿Y con la crisis económica, pasará la apisonadora por encima de los 4 millones de parados, 900.000 personas en ERTE y la terraza de un bar? Veremos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, si ustedes nos escuchan desde algún punto de la Comunidad de Madrid, que sepan que ni domingo ni el lunes verán manifestaciones por el 8 de marzo. La delegación del Gobierno, siguiendo el criterio del Ministerio de Sanidad, ha prohibido finalmente estas concentraciones dada la peligrosidad que podrían suponer en la lucha contra el COVID. Delegación de Gobierno estimaba que 60.000 personas se podrían llegar a reunir en las calles. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Este paso atrás dado por José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, nos conduce a la siguiente reflexión. Cuando autorizó concentraciones por el 8 de marzo con un máximo de 500 asistentes, ¿qué criterios epidemiológicos se siguieron o si no se siguió ningún criterio y se estableció una cifra al azar para permitir estas concentraciones? Ayer precisamente le preguntaban al propio Franco por los motivos que han conducido a este cambio de criterio. Escuchen la respuesta porque uno no da crédito.
No ha existido cambio de criterio. Ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico, no es un máximo hasta el cual se puede llegar no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía. Ese es el gran problema.
Dice Franco que no ha cambiado el criterio, que han cambiado las condiciones. Es mentira, entre una decisión y otra hay una semana de diferencia, no tres meses. La situación epidémica no ha cambiado en Madrid. Y, desde luego, si lo ha hecho, es para ir a mejor, no a peor. En segundo lugar, dice que el problema no es el número de personas. Entonces, cabe preguntarse por qué se fijó en 500 el límite. Una concentración de 1.000 personas sí contagia, pero una de 500 no contagia. En fin, serias dificultades tuvo ayer el delegado del Gobierno para justificar ese paso atrás. Entre las reacciones a esta prohibición, la más comentada, la protagonizada por Irene Montero, la ministra de Igualdad. Para ella, José Manuel Franco es un reaccionario de extrema derecha.
Como miembro del Gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
Y en el lado opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que agradece ese cambio de criterio para no incurrir en los mismos errores que el pasado año. Lo hacía en la Asamblea de Madrid, interpelada a cuenta del 8M por Isa Serra, por la portavoz de Podemos.
Cuando usted ataca al feminismo, se lo pone más difícil a las mujeres que tienen que denunciar una agresión sexual. Usted lo único que tiene que decirle al feminismo, señora Ayuso, es gracias.
Yo creo que como mujer le daré las gracias a quien yo considere, porque si no empezamos ya mal con el propio debate. Ya le digo yo, las personas a las que no vamos a defender y desde luego las políticas con las que no estamos de acuerdo. Primero, con aquellas que defienden a delincuentes como Hassel, que pide sometimiento sexual a la mujer que pinta a los hombres como maltratadores en potencia. Es decir, a ustedes. Y tampoco reírle las gracias a aquellos que azotarían a las mujeres hasta hacerlas sangrar. Que nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del Gobierno.
Hay que decir, Sara, que a día de hoy solo la delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido estas marchas. Moncloa, como tal, no tiene potestad, puede no recomendarlas, que es lo que ha hecho. De hecho, las delegaciones del Gobierno en Cataluña, en Navarra o en la Comunidad Valenciana ya han anunciado que sí van a permitir concentraciones. Lo sucedido en torno al 8M podríamos decir que es la penúltima riña de enamorados entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hablamos de riña de enamorados porque a la hora de la verdad en los asuntos fundamentales se ponen de acuerdo y para la escenografía dejan pequeños desencuentros que, dicho sea de paso, la oposición se cree a pie juntillas. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Nuevo jarro de agua fría de Pedro Sánchez, que vuelve a aplazar la reunión con su vicepresidente Pablo Iglesias. No tendrá lugar esta semana, no está en agenda, explican fuentes gubernamentales a Radio, ni está prevista para la semana que viene. Reunión sin fecha que inquieta a los morados tras dos semanas de expectativas de Podemos y cuyo objetivo, según estas fuentes, es volver a castigar a Iglesias por su política de filtraciones y reproches vía Twitter. Sánchez castiga sin piedra ni palo, sin voces, sino con silencios que conllevan desprecios por parte del presidente. Y el segundo no es menor, se ha conocido también esta semana. La otra reunión de coordinación, la de Maitines los lunes por la mañana, se traslada a Ferraz. El PSOE se coordinará consigo mismo, prescindiendo del socio minoritario en la preparación semanal de la agenda gubernamental. Una forma de marcar distancias, pese a que el gobierno acusa de la rebaja de tono de Podemos, que ha dejado de disparar públicamente al PSOE en las redes sociales. Creen que esto es un hecho incontestable en las últimas semanas, que responde a que su formación camina cada vez más a la irrelevancia, como demostraron los comicios catalanes. Podemos, añaden estas fuentes, necesita el abrigo del gobierno de coalición.
Bueno, decías, Dani, que en lo fundamental, podríamos añadir también que en lo malo se suelen poner de acuerdo tanto presidente como presidente del gobierno, y ahí si no, tienen el acuerdo en torno a esa ley de vivienda que prepara Iglesias y que negocia con José Luis Ábalos. El gobierno parece que va a limitar los desahucios en la nueva normativa. Queda por negociar finalmente si se va a regular el precio del alquiler, como pretende el vicepresidente, pero el matiz justo de los desahucios ya supone un paso. Aún así, ¿qué novedades hay, Dani?
Pues fíjate, hasta ahora, cuando un inquilino iba a ser expulsado, podía declarar su vulnerabilidad ante el juez. El tribunal, en ese caso, tenía que pedir un informe a los servicios sociales, lo que suspendía el proceso de desahucio un mes si el propietario del inmueble era una persona o 3 meses si era una empresa. Ahora lo que se ha pactado es ampliar los supuestos que permiten acogerse a esta medida, entre ellas, y aquí está la madre del cordero, algunos supuestos de ocupaciones. Siempre dice que los afectados sean considerados como colectivos de riesgo, pudiendo dilatarse el proceso. Esto lo va a decidir servicios sociales, es decir, esta ley, porque esta parte de la ley ya está pactada, abre la puerta a que ante una ocupación, insisto, una ocupación, si servicios sociales considera que son personas en situación de vulnerabilidad, la autonomía de turno va a estar obligada a darle una alternativa habitacional a esa persona que ha ocupado la casa. El ministro José Luis Ábalos cree que pronto se llevará esta ley al Consejo de Ministros.
Yo soy optimista en cuanto a que vayamos a llegar a un acuerdo. Ese es el propósito, llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo, obviamente, hace falta todo un debate donde se establecen las posiciones y se trata de llegar a un acuerdo, ¿no?
Es la mañana de Federico. Es Radio.